¿La buena vibra se contagia? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Ella es Aide Granados.
Él es Paco McSweeney.
Y juntos
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Compartiendo buena vibra, la verdad es que es un tema que para la cultura hispana es bien importante. Es algo que yo me imagino no se ve, pero se siente. Y para esto, pues bueno, hoy quiero darles la bienvenida a este episodio. Paco, gracias por estar aquí. Y gracias a todos los que nos escuchan. Y vamos a tener el honor de platicar con una gran amiga y psicoterapeuta, Marta González, de quien les quiero platicar un poquito para entrar de lleno a platicar con ella. Marta, tras 9 años de haber formado parte del grupo responsable de instalar las primeras tecnologías de conexión por Internet en México y también crear los primeros sites de comercio electrónico y banca en línea, que ya tiene varios años esto, decidió transformarse y convertirse en psicoterapeuta para alinear su vida profesional con el deseo más grande que ella tenía desde que era chiquita, que era ser mamá. Y con la llegada de su segundo bebé, tuvo un despertar psíquico, que ya nos platicará un poquito más al respecto, lo cual llevó a Marta a trascender el mundo de la psicoterapia y entrenándose como terapeuta energética. Actualmente Marta combina sus habilidades profesionales con el objetivo de recordar y retomar la sensación de empoderamiento y a la alegría a mujeres en las diferentes etapas de nuestra transición. Marta, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí platicando hoy con nosotros.
Oh, fascinadísima, Aide. Muy honrada, igual que tú, de estar aquí participando y trayendo toda esta parte de la alegría y esta vibra y esto que somos nosotros, los hispanos. Y pues en realidad la humanidad tenemos todas estas capacidades para vivir mejor. Y me encanta unirme a todo lo que ustedes hacen con aras de que la gente iba con más alegría, más entusiasmo y que tenga pues mejor vida.
Padrísimo, padrísimo. Me encanta. Bienvenida, Marta. Como bien dice Ede, nos honra que estés aquí con nosotros. Y me toca a mí abrir la sesión de preguntas de esta, que estoy seguro será una interesantísima sesión completita. Tú eres licenciada en sistemas de computación administrativa, ¿no? Esa es una parte, ¿no? Digamos, el lado izquierdo, vamos. Ahora, el lado derecho, psicoterapeuta. Muy bien. O sea, son dos cosas que es una combinación, es un combo que no está tan común de encontrar en algún lado. No es tan frecuente verlo. Platícanos, por favor, ¿cómo fue que descubriste esta vocación por las dos? Porque me queda claro que hay vocación por cada una de ellas. ¿Cómo le hiciste para descubrir ambas? ¿Y cómo es que las combinas, si es que se puede?
Sí, claro, no, la combinación es perfecta. Y de hecho yo te voy a platicar, la pasión es por la parte de la psicología, en origen. Entonces yo quería estudiar psicología, pero yo vengo de una familia de médicos y entonces mi mamá me dijo, bueno, mijita, ¿por qué no estudias mejor psiquiatría? Y yo dije, ok. Y entonces dije, ¿tengo que pasar por el área de urgencias? Sí. Y yo, no voy a hacer eso, no quiero. Y entonces empecé a buscar psicología, pero no me gustaron las opciones que había para psicología en Monterrey en la época. Y entonces me fui al TEC y dije, oigan, ¿qué carreras hay aquí que tengan psicología? Y entre una de esas estaba licenciada en sistemas de computación administrativa. Y yo dije, mira, está bueno. O sea, la modernidad de la computadora con la parte de la psicología va. Y así fue como entré. Y entonces, obviamente, la materia que más disfruté fue la de psicología. Creo que tuve una o dos psicologías, no me acuerdo. Pero me fascinaron. Y entonces estuve 9 años, como decía Aide, trabajando en cuestiones de pura cosa de reingeniería de procesos. Entonces, muy orientada a hacer esta cosa de leer lo que la gente quería transformar. Eran puros procesos de transformación en los que yo estuve trabajando. Entonces era juntar equipos de trabajo, era entender cómo sucedían las cosas, cómo se percibían y cuál era una manera nueva de hacerlas y de reorganizar. Entonces, cuando nace mi niña, como decía Aide, yo digo, no, no puedo seguir en este camino del corporativo, que es padrísimo, pero muy, muy, me requería demasiado trabajo y esfuerzo. Y entré y me metí a la parte de desarrollo humano, una maestría que me encantó, y dije, esto es lo mío, obviamente. Entonces, vamos a hacer la especialidad en psicoterapia. Y yo decía, pero es que a mí, ¿por qué se me hace tan fácil esto? Como, ¿qué? Y dije, claro, es como hacer bases de datos. Entonces, yo escucho a la persona, escucho lo que me están diciendo, y entonces estoy organizando toda la información acá y ya la estoy procesando en una reorganización. Entonces, esa es la manera en que las combino, y para mí, obviamente, conforme más práctica tengo, yo desde el 2005 estoy dando práctica privada, consultas, y con lo que les iba a platicar más de lo de Aide, con esta parte, cuando nació mi hijo, de esta parte del despertar psíquico, era como empecé a sentir muchas cosas, empecé a sentir la vibra de las cosas, y empecé a ver cosas, las vibras, y entonces dije, ay, que alguien me explique, y entonces encontré un maestro que me fue ayudando a orientarme y a hacerme entender cómo es que el cuerpo es un instrumento que va captando la información que va llegando. La manera más fácil que yo le explico, antes le explicaba como si fuera una televisión o un radio, ahora le explico como con un celular. Entonces, dependiendo de las aplicaciones que tienes activas, es la información que alcanzas a captar y también es la información que estás enviando. Entonces, el aprender que el cerebro me ayuda a enfocarme, haz de cuenta que el cerebro es el que activa las aplicaciones, y es como cuando programaba yo antes, ¿no? Tú programas y dices, si llega esta variable, luego entonces esto es lo que va a suceder. Y entonces y así es como funcionamos nosotros. Según donde pongo mi atención, es la información que recibo, es la emoción que se genera en mi cuerpo y por lo tanto es la acción que hago. Entonces, para hacer un proceso de transición, tengo que enfocarme mucho en cuál es la aplicación o cuál es la programación que tengo yo aquí. Y así es como se integran, pues si lo podemos ver así. ¿Hace sentido?
Hace sentido, sí, totalmente. Por supuesto. O sea, pero después de escucharte, me encantó, hace sentido después de que,
claro,
son procesos de transformación,
sí,
en donde ya no es la computadora los datos.
Exacto,
¿no?
Eso de la base de datos está genial, sí.
Sí.
Ahora dices, oye, pues también es esta reorganización y transformación de un proceso de vida, ¿no? De un tema emocional, un tema de pensamiento, de emociones y de acciones. A mí me encanta cómo yo siempre pienso eso y me lo imagino así. Si yo pienso, entonces siento y actúo. Y esa, pues puedo decir, habilidad que tú tienes y que adquiriste también al estudiar y con tu práctica, pues lo estás hoy aplicando en el tema del desarrollo de la persona. Y me encanta, Marta, que estés aquí. Y bueno, a ver, yo quiero agarrar esa parte del desarrollo humano en la época que estamos viviendo ahorita, que hay mucha incertidumbre, hay emociones desagradables, como que de repente se escuchan mucho, ansiedad, frustración, incertidumbre, preocupación, miedo. Marta, también hay emociones agradables que están viviendo, pero ahorita de las desagradables que siento que es como el común denominador de la plática, ¿cómo podemos procesar? Ahorita hablando de procesamiento, ¿no? Todo eso que estamos escuchando, viendo, sintiendo, para seguir con bienestar, para seguir estando bien.
Exacto. Una vez que nosotros nos damos cuenta, como bien dijiste, que lo que pienso me genera una emoción y luego es lo que actúo. Entonces, cuando yo me doy cuenta que yo estoy sintiendo emoción desagradable, de entrada digo, ¿qué estoy percibiendo? ¿Por qué estoy sintiendo? ¿Qué no me está gustando? ¿Cómo estoy leyendo la información? Ahora sí, ¿qué aplicación tengo activa con cuál estoy leyendo la información? ¿Ok? Entonces, un ejemplo muy básico es la mascarilla. yo puedo usar la mascarilla pensando en que me estoy protegiendo de una enfermedad, lo cual aumenta mi tensión. Yo puedo usar la mascarilla pensando que soy parte de la solución a volver a recuperar este estado de libertad y estado de salud. Entonces, la emoción que se genera en mí con estas diferentes percepciones es completamente distinta. Y siempre nosotros vamos a poder reorientar nuestra percepción hacia algo que nos haga sentir mejor, ¿ok? Por ejemplo, yo tenía una sobrinita que me decía, ¡ay, tía, mis tenis nuevos se me ensuciaron! Y yo me les quedé viendo y le digo, ¡ay, tus tenis han de estar súper feliz porque se nota que ya jugaron y ya tienen mucha vida! ¡Ay, sí, tía! Entonces, es como el cambio de percepción hace todo. Hay una regla que a mí me gusta mucho que se la escuché a Tony Robbins, que es uno de los pioneros de Life Coach, digamos que es el que acuñó el término de Life Coach. Y él dice, cuando tus condiciones de vida son iguales a tus ideas de cómo debe ser la vida, entonces hay bienestar. Pero si tus condiciones de vida no se parecen a las ideas de cómo debe ser tu vida, entonces hay un problema. Entonces, o una de dos, o cambias este lado de la ecuación o este lado de la ecuación, o cambias las condiciones o cambias tu percepción. Hay veces que puedo cambiar las condiciones fácilmente, como, ay, me siento mal porque tengo ganas de ir al baño y ya no puedo poner atención. Pues vas al baño y ya cambiaste la condición. Pero en otras cosas, y en este momento, ahorita con todo lo que estamos viviendo o en muchísimas situaciones, yo puedo siempre cambiar la percepción. Siempre, absolutamente siempre puedo cambiar la percepción. No siempre es muy fácil, porque ya pensé tanto aquello que me genera una emoción terrible como ansiedad. Por ejemplo, ya cuando ya estoy en la ansiedad, ya no es muy fácil decirte, ay, cambia tu percepción. No, te dan una cachetada y te dicen, quítate de ahí, ¿verdad? Pero lo que sí es muy importante saber es que todos los sentimientos que sentimos son emociones, es energía en movimiento, como emoción, energía en movimiento. Entonces esa energía siempre busca moverse en el cuerpo. Cuando yo estoy tenso, y cuando tengo ansiedad, estoy así, o ya me dolió aquí, o la gente que está así metidísima en la ansiedad, tú los ves así metidos en la cabeza. Entonces tú dices, yo cómo los voy guiando es, imagínate como si todo eso que estás sintiendo fueran rayos que salieran por tu cabeza hacia afuera. Y entonces le doy espacio a la emoción para que entonces mi cuerpo vuelva a entrar en calma. Siempre, invariablemente, es como cuando a alguien le dices, está en ansiedad, y por eso les das las bolsas, ¿no? Para que respiren. Una cosa es como para oxigenar y otra cosa es para que se enfoquen. Entonces, cuando yo le digo a alguien, no sé, en ansiedad, que está muy ansioso, le digo, ve tu mano y cuenta tus dedos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es puro enfoque. Es mover la energía. Ya que moví la energía y tiene espacio, ahora sí puedo empezar a cambiar la percepción. Por ahí va.
Me encanta.
Claro, claro. Esa parte también, ese término de emoción, energía, el movimiento, está padrísimo. Y sí, o sea, finalmente busca las emociones, la energía busca por dónde salir, ¿no? Sea buena o mala, pero busca por dónde salir. Y más vale que les demos salida, porque si no, bueno, nosotros somos los que vamos a pagar los platos rotos, ¿no?
Sí, ¿te acuerdas cuando, yo no sé si a ustedes les pasó de chiquillos, pero yo sí, porque estaba en escuela con monjitas, y entonces pues ahí ya de repente las cosas serias, y veías que pasaba algo chistoso en algún lado, y que ya todo el mundo se empezaba así como que te aguantabas de la risa, o una de dos, o explotaba la risa o te hacías pipí, cualquiera de las dos. O de que tenía que salir, tenía que salir a fuerza. Entonces, es lo mismo en todo. Por eso, A mí me encanta cuando, por ejemplo, cuando trabajo con personas que están en modo de ansiedad, a mí me gusta mucho cambiarles la percepción de decirles, gracias a la ansiedad me doy cuenta que mi energía se está moviendo y que quiero expresar algo. Entonces, usamos la imaginación para poderle dar espacio a la energía y empezar a decir realmente qué es lo que quiero que suceda. Es como hasta volverme a dar cuenta de tengo vida por dentro, porque hay veces que la ansiedad se siente como a veces como depresión y no va por ahí. Es realmente mucha vida que quiere salir, pero por mis ideas de cómo debe de ser la vida, no las permito salir. Entonces tengo que encontrar un camino para darle salida y luego poder cambiar la percepción.
Claro. Y ahorita hablamos, y se mencionó varias veces esta onda de salir, de que encontrar un camino. Aide mencionaba en la pregunta anterior sobre las cuestiones negativas y también dijo que había positivas. Entonces, nosotros, creo que en general, siempre queremos ser felices, vivir cosas buenas, emociones agradables. Y la cuestión está en cómo yo, por ejemplo, si tengo una emoción agradable en estos momentos que pueden ser complicados de la pandemia, ¿cómo le hago para compartir estas emociones buenas? Si tenemos, por ejemplo, enfrente una gran limitante que es, bueno, limitante entre comillas, que es la distancia social. Esto que nos solicitan y que sabemos que nos hace bien en nuestra salud. Pero ¿cómo le hago entonces para compartir y para darle salida a esas emociones?
Sí, porque es parte de lo mismo. Si yo creo, en mi percepción traigo la idea de que la distancia social me limita, luego entonces mi foco de atención está en el límite, ¿verdad? Y entonces yo digo, distancia social, interesante. Es distancia física en realidad. Nadie está pidiendo distancia.
Claro.
De amor.
Social, de distancia de amor ni nada, es realmente la distancia física. Entonces, cuando yo veo estas cosas, eso es a lo que hablo yo de transición. La vida, hay una cosa que mi jefe, cuando trabajaba en el corporativo, siempre me decía que es, Marta, la única constante es el cambio. Aprende a vivir con esa. Entonces, yo lo que aprendía era a que cuando hay cosas que me piden ser diferente, luego entonces me tengo que poner creativo. Entonces, para mí la distancia social a mí me pone en modo creativo, no nada más a mí, a muchísimos, porque la distancia de querer enseñarte el cariño, ese es, pues nada más me pone en ese modo creativo. Por eso existen estas cuestiones de las famosas caravanas, ¿no? De vamos a pasear o vamos a dejar el detalle o vamos a, no sé, en los happy birthdays, así como esta, Aide tiene atrás su cosa del padrísima,
sí,
¿no?
Pantalla.
De la buena vida del segmento. Hay muchos de que te ponen el happy birthday acá o si ustedes han visto la de las caravanas que yo he organizado, hay gente que de verdad disfraza sus carros de una manera muy interesante. Y no importa que estés con mascarilla, no importa que nada más lees las flores, o una que llegó y aventaba así los pétalos de las rosas por la ventana. Entonces, son esas cosas que a todos nos, si yo traigo la perspectiva de quiero conectar, traigo la perspectiva de quiero compartir amor, traigo la perspectiva de quiero compartir la buena vibra, mi cerebro recibe esa instrucción y eso es lo que me va a estar inspirando nuevas ideas. Por ejemplo, es cuando a los niños, si tú le dices a un niño chiquito en la calle, va corriendo y le dices, ¡no corras! El niño sigue corriendo porque el cerebro no cacha el no. Pero si le dices, ¡camina! ¡Pum! Se para y empieza a caminar. Porque la imagen es la que le da la instrucción al cerebro. Entonces, por eso vuelvo a lo mismo de la perspectiva. Si yo pienso que la distancia social es una limitante, entonces me estoy moviendo con resistencia, estoy como tratando de sacarle la vuelta a algo. Pero si yo digo, momento de ponerme creativo, quiero conectar, ok, ¿qué opciones hay? Y entonces es cuando llegan las inspiraciones, por eso dicen que ¿cómo se llama? El mexicano es muy creativo, el ingenio del mexicano es envidiable, porque yo no sé si ustedes hayan visto, bueno, tú Paco que estás en México, pero a mí me dio mucha risa cuando vi a una de las caravanas en Monterrey con tres personas afuera con la batucada, todos con sus, ¿cómo se llama?
Cubrebocas.
Tapabocas.
Pero las personas que hacían shows para las fiestas reinventaron el ayudar para poder estar presentes y hacían unas cosas de arcoíris grandotas, o sea, muchas cosas de reinvención. Entonces, el foco es pensar que la distancia social es simplemente una transición que ahorita me está ayudando, ni siquiera pidiendo, ayudando a meterme en un modo más creativos.
Me encanta. Me encanta esa forma de, esa invitación que nos estás haciendo. Y yo me atrevería, Marta, a decir, porque, a ver, se dice fácil y a veces es como complicado hacerlo, ¿no? Dependiendo en qué situación estemos. O dependiendo también la cantidad y la intensidad de emociones desagradables que estemos viviendo. Porque, bueno, para algunos puede ser, pues yo tengo ahorita una amiga que su mamá la acaban de operar ayer, ella vive una emoción desagradable más intensa que yo, que no tengo esa situación ahorita en México, ¿no? De no poder estar ahí. Uh-huh. Sin embargo, me atrevería a decir que es, aunque no lo sintamos, pero lo queremos pensar, ojalá lo podamos escribir y decir, por ejemplo, el tapaboca lo veo como una oportunidad para que esto pase pronto. La distancia social me ayuda a ser creativa y acercarme de manera diferente a quien amo. Algo así, porque creo que sí creo en este factor de repetición para que mi cerebro se la empiece a creer. Entonces, la emoción en movimiento cambia y puedo tomar mejores decisiones. Ayer hicimos un Zoom con la familia, ¿verdad? Ayer en la noche, y una de mis sobrinas no estaba. No sé si, Paco, te tocó escuchar eso. Y digo, ¿dónde está Anita? No, es que está en una fiesta. Y yo así, la cara ya se enció, ¿cómo que fiesta? No, ¿por Zoom? O sea, está en una fiesta por Zoom y contrataron a un animador que les hace retos en el Zoom. Y yo, wow, ya hasta salió un nuevo negocio, ¿ok? O sea, los animadores de Zoom. Es una época retadora, claro. Pero hablando de la buena vibra, creo que podemos compartir mucho con este sentir que va más allá de lo físico, ¿no?
Hay mucho y para esto nos ayuda mucho la imaginación. Cuando nosotros nos vamos a un recuerdo bonito de nuestra infancia, sentimos bonito. Y cuando nos vamos a un recuerdo feo, hasta se nos frunce el ceño, y así hasta sentimos feo. Entonces, este ejercicio a mí me encanta hacerlo para, así como dices tú, acordarme que verdaderamente cuando cambio mi foco de atención en lo que mi realidad aquí va a afectar mi realidad emocional y por lo tanto esa energía se va a sentir. Ustedes lo saben muy bien cuando dices tú, es que esa persona qué buena vibra tiene y es una persona que si tú le escarbas tantito su cabeza siempre está como en un pensamiento de apreciación, ¿no? Y entonces está viendo cómo apreciar a cada cosa. Esas gentes que te dicen cosas bonitas y todo el tiempo te están diciendo cosas bonitas. O todo se ve bonito y es porque, aunque no lo digan, traen esta cuestión de la apreciación. Que nosotros sepamos que nosotros podemos cambiar nuestra vibra, porque literalmente la energía alrededor cambia de nosotros. Aunque no la veamos, que sepamos, que empezamos a practicar, por ejemplo, con lo de tu amiga, ¿no? Su mamá está, no la puede ir a visitar. Una cosa es decir, ay, rezar así, pensando en el dolor de no estoy cerca, o cierro mis ojos e imagino que estoy adentro ahí en el cuarto con ella, que la estoy acompañando, que estoy platicando con ella, que le estoy, no sé, pintando las uñas, contando chistes, contando un cuento, contando un libro, lo que sea que le guste. Si yo me meto en esto, y esto es el trabajo que hago mucho con mis clientes, el aprender a entrenar esta imaginación, porque en el momento en que hacen esto y empiezan a cambiar su sensación, cambia su vibra y luego se empiezan a dar cuenta que la persona en la que estaban pensando o cambia o dice cosas diferentes o se mejoran o están más contentas, porque aunque no lo veamos, lo que nosotros energéticamente pensemos con respecto a otras personas u otras situaciones influye mucho. Ahorita hay una señora que escribió un libro que se llama El Poder de los Ocho, The Power of Eight, no sé verdaderamente cómo es el título en español, pero ella se llama Lynn McTaggart, y ella tiene unos Facebook Live, tiene su página de Facebook, y ella hace muchísimos experimentos que tienen que ver con el poder de la intención. Justo el mes que entra va a ser uno así a nivel mundial, acerca de cómo mandar una buena intención para la paz en el Medio Oriente o en no sé en dónde, y así lo va haciendo en diferentes lugares, y tiene un grupazo enorme de gente que captura los datos, hace mediciones de todo tipo, y pues ella dice que ella era muy escéptica, pero ahora es la más fervorosa creyente del poder de la intención, que es en donde yo pongo mi atención, es la vibra que manejo alrededor de mí, y sí hace muchísima influencia conmigo primero y a mi alrededor. ¿Hace sentido?
Claro, totalmente, totalmente, y regresando a la cuestión de sistemas, por ejemplo, es esto de input, output, ¿no? O sea, lo que yo pongo de entrada es lo que yo voy a tener de salida.
Y el proceso que yo le ponga a la entrada, ajá, es lo que voy a tener de salida.
Y hablando,
la percepción, ajá, lo que tenga yo aquí programado, claro, ese va a ser el output.
Claro, claro, y hablando de, por ejemplo, esta salida, hablando de las vibras, yo me imagino y me gustaría nada más sí que nos comentaras si sí o no estoy en lo correcto. Es contagiosa.
Oh, sí.
O sea, la vibra se contagia, ¿no?
Claro, o sea, todos hemos estado en un lugar donde la risa empieza y ja, 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 y se expande, ¿no? O como vemos en la famosa ola de los estadios, es impresionante. O inclusive la tristeza, y con la primera pregunta, o la segunda pregunta que me hacían, con este estado de las emociones fuertes generalizadas, eso también se propaga. Por eso, el que yo sepa que yo como individuo, tengo la capacidad de poner mi realidad aquí diferente para empezar a generar una vibra diferente, es muy importante. No es yo jamás enseño cuando a mí alguien viene y me dice que sí, hay que usar la energía para protegernos de lo malo, y yo, no, nunca. Nunca, jamás, nunca, nunca. Porque cuando yo me estoy tratando de proteger, yo me estoy haciendo chiquito y estoy haciendo parte del mismo problema. Entonces, le estoy dando volumen a lo mismo. Yo lo que quiero es estar en un estado de alegría,
de expansión,
que empiece a hacer esa luz,
claro,
y expansión. Y en esa, como decía Aide, en esa, como ya lo practico y lo practico y lo practico y lo practico, cada vez me va quedando absoluta certidumbre de que esto es real, que no es imaginario, es verdaderamente real. A mí me gusta mucho, nada más una cosita de mi marido es muy matutino, y yo,
no,
yo haz de cuenta que yo empiezo mis mañanas con otras formas, pero desde mi camita y así. Mi marido es de ejercicio, entonces hay veces que me dice, vente conmigo en la mañana, sábados, ¿no? pues ok, ahí voy. Y yo me doy cuenta que en las mañanas todo el mundo es, hola, hola, hola. Así es cuando te sientes como en película de Disney, que todo el mundo está en hola, 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 hola. Y le digo, es que es súper diferente en la tarde, porque ya como que en la tarde ya todo el mundo ya se llenó su cabeza de cosas y ya está pensando en lo que le pasó y en resolver cosas. Ya no están en la frescura de la mañana.
Claro, claro.
Completamente.
Oye, esa es la magia de las mañanas, la magia de los lunes, la magia del primero de enero. Vamos a aprovechar esa magia también, ¿verdad?
Exacto.
Marta, muchas gracias por traernos este tema de, pues sí, de compartirnos más allá de lo físico con esa emoción, con esa energía en movimiento para sumar bienestar. Más ahora, más que nunca, lo necesitamos. Y como tú dices, ¿cuántera ni qué nada? O sea, si todo está en pie aquí en mi pensamiento y hoy estoy pensando en tu felicidad, en la de Paco, en la de mi familia, en la de mi país, en la que esto va a pasar, creo que vamos a empezar a estar más sanos, con mayor bienestar, cuidándonos, tomando las precauciones que tenemos que tomar, porque ya lo estamos haciendo desde otro nivel de conciencia. Gracias de verdad por haber estado aquí compartiendo, nos ha encantado, y bueno, pues gracias Paco también por un
nombre,
episodio más.
Gracias a ti, un episodio súper padre, muchas gracias Marta, y bueno, pues yo creo que ahora nuestra tarea va a ser, además de expandirnos nosotros como persona, que se comparta la buena vibra, porque en estos tiempos necesitamos todavía más de buena vibra para que todo esto cambie de mood.
Exacto, viva la buena vibra, definitivamente.
¿Verdad? Muchas
gracias, besos y
gracias, Marta.
A seguir vibrando, bonito.
Hasta el próximo episodio.
Bye. Chao. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir transformando una adversidad en oro.
Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y supervive.rosaesrojo.org.